mociones de sobre tablas. Por secretaría vamos a dar lectura a todos los pedidos de informe que fueron acercados por las colegas y los colegas para que podamos enterarnos. Luego voy a ceder el uso de la palabra para que se presenten los otros pedidos de informe. Adelante, por secretaría.
Pedido de informe. Que pide informe al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, sobre todos los establecimientos ganaderos registrados en Departamento de Boquerón, Alto Paraguay y Villa Hayes, Región Occidental o Chaco. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre la situación actual en que se encuentra la ruta asfáltica que une a la ciudad Juan de Mena, Departamento Cordillera, con el tramo de la ruta PI-03 a la altura de kilómetro 100. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre la cantidad de personas contratadas en los consejos de salud en cada distrito. Que pide informe a la Intendencia y Junta Municipal de la Ciudad de Benjamín Acebal con relación a obras realizadas en un periodo de intervención del municipio mediante llamado en el marco de la Ley 2051 mediante la modalidad de transferencias, además del corte administrativo realizado al término del trabajo desempeñado por el interventor designado por decreto del Poder Ejecutivo. Que pide informe a la Corte Suprema de Justicia sobre juicios pendientes de resolución si se ha procedido a la convocatoria y elección del representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura.
A consideración, los pedidos de informes que han escuchado. No hay oposición. Queda aprobado. Diputado Eusebio Alvarenga, tiene usted el uso de la palabra.
Ahora, sí.
Parece que ya leyó el secretario, era para plantear a la plenaria el apoyo para aprobar este proyecto de resolución. En virtud de la misma, pretendo solicitar un informe a la Corte Suprema de Justicia sobre convocatoria a elecciones de representantes de abogados ante el Consejo de la Magistratura. Esto genera cierta preocupación en el sector profesional. Los abogados están sumamente preocupados por esta situación, hasta si se quiere anómala, teniendo en cuenta que normalmente las convocatorias, inclusive las elecciones de representantes de los gremios de abogados, suelen realizarse en diciembre. Ahora estamos en marzo y yo por lo menos no he escuchado que la Corte Suprema de Justicia, como corresponde, como establece y como ordena la ley, haya hecho esa convocatoria. Porque hay que reconocer, presidente, que lleva su tiempo, tiene su tiempo convocar, preparar las elecciones, llevar adelante acto comicial, verificar los resultados, proclamar, y para que consecuentemente los que salgan electos puedan integrar el Consejo de la Magistratura. Inclusive escuché por ahí rumores de que si expira el plazo de representación de algún consejero, hasta es factible la presentación de alguna nulidad sobre las decisiones tomadas por ese colegiado. Así que, preocupado por esta circunstancia, presidente, había presentado ese pedido de informe para que se remita a la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de la convocatoria a elección para el gremio de los abogados sobre la cuestión del Consejo de la Magistratura, representación de abogados ante el Consejo de la Magistratura. Creo que ya leyó el presidente, el secretario. Así que solicito la aprobación.
Se agradece la aclaración del pedido de informe que ya fue aprobado, señor diputado. Diputado Hugo Capurro, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente, y queridos colegas. En primer lugar, quiero solidarizarnos con la colega Marlene, en nombre de la bancada del Partido Liberal. Segundo lugar, queremos poner en consideración, presidente, con el colega Delis Maidana, un proyecto de declaración que declara el 2 de abril como día de la Pascua Dolorosa y de la víctima del régimen dictatorial, el general Alfredo Stroessner en el Paraguay. Teniendo en cuenta que el régimen stroessnista empieza en el año 1954 con las persecuciones a las organizaciones campesinas y sociales, sindicales, estudiantiles, eclesiales y políticas a nivel nacional y luego a nivel internacional dentro del operativo Cóndor. Hoy día lo llamamos Pascua Dolorosa. La brutal represión que se llevó a cabo en el año 1976 en el contexto del terror del estronismo, hecho que se dieron cuando el comisario Camilo Almada Morel, más conocido como Saprissa, su subalterno Antonio Macchi, Lucilo Benítez, alias Curupiré, Tomás Salinas, alias Mandy Oro, el comisario inspector Antonio Barrios, alias Punta Fina, mayor de infantería Villar Mareco, Antonio Cabral, Tomás Palma, Juan Pablo Medina, entre otros, se instalaron en la gobernación del departamento de Misiones, gobernación de Misiones en aquel momento, edificio, y se instalaron en el edificio conocido como Abraham Cue. Y ahí se ejecutaron las más horribles torturas. Torturas, garrotazo contra Churuguay, cachiporra, etc. Y el 15 de abril de 1976, el líder de la Liga Agraria Cristiana, Silvano Ortellado Flores, fue visitado por una treintena de policía, tanto a nivel departamental como nacional, y fue atado en un árbol y fue ejecutado y fue degollado. El centro de operaciones del brazo ejecutor del estronismo estuvo situado en una antigua casona ubicado en un predio de 4 hectáreas en San Juan Bautista, que era entonces el cuartel general de campesinos de la Liga Agraria, que se convirtió finalmente en el centro de tortura y muerte. El 17 de mayo de 1976, Camilo Almada reporta a su jefe Pastor Coronel, jefe de departamento de investigaciones, sobre sus actuaciones. Más de 320 campesinos apresados, que fueron trasladados, algunos en Asunción, y que fueron empaquetados y fueron ejecutados extrajudicialmente, como ser Elicto López, Policarpo López, Francisco López, Dionisio Rodas, Diego Rodas, Martín Rolón, Adolfo López, Praxia Benítez, Ramón Pinto, Alejandro Falcón, Blasia Falcón. Y la ola represiva llegó hasta el departamento de Paraguarí, al sitio de la localidad de Simbrón Cue. Luego estas persecuciones se trasladaron y se extendieron también en Pilar, Itapúa, Caguazú, Cordillera, Coronel Oviedo y Central. Y con este recordatorio queremos concienciar el valor de la libertad y el Estado de Derecho como los pilares de nuestra nación, y con ello firmemente asumir una postura de que no queremos ni deseamos nunca más una dictadura del régimen en nuestro querido Paraguay. Esperamos el acompañamiento para que sea declarado el 2 de abril como el Día de la Pascua Dolorosa. Le pido a todos los colegas a acompañar este proyecto de declaración. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Primeramente voy a poner a consideración el tratamiento. No hay oposición. A consideración de la Cámara, la declaración planteada y explicada por el diputado Hugo Capurro. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente orador, diputado Nazario Rojas, tiene usted el uso de la palabra.
Hola.
Para una moción de sobretablas, ¿no?
Diputado. No, es moción de preferencia.
Le vamos a volver a conceder en el estadio, diputado. Gracias. Diputada del Pilar Eva Medina, para una moción de sobretablas, tiene usted el uso de la palabra, diputada.
Gracias, señor presidente, y tengo dos pedidos de declaración. Si puedo iniciar con el primero.
A consideración, el pedido de la diputada del Pilar, tratar dos pedidos de sobretablas. No hay oposición. Adelante, diputada.
Desde la Comisión de Amistad de China-Taiwán, presentar este proyecto de declaración de adhesión para la inclusión de la República China-Taiwán en la Organización Mundial de la Salud y de la Asamblea Mundial de la Salud, si se puede dar lectura por secretaría, señor presidente.
Por secretaría vamos a dar lectura el primer planteamiento.
La Cámara de Diputados declara, artículo primero, manifestar la adhesión de la República del Paraguay a la inclusión de la República de China-Taiwán en la Organización Mundial de la Salud, OMS, y de la Asamblea de la Salud, a fin de garantizar la integridad del sistema de prevención a nivel mundial. Segundo, exhortar al Poder Ejecutivo y Ministerio de Relaciones Exteriores a utilizar los mecanismos necesarios para la inclusión de la República de China-Taiwán a las reuniones y actividades de prevención de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Asamblea Mundial de la Salud, AMS, en el marco de la Red Mundial, propiciando contribuciones profesionales, médicas y tecnológicas. Artículo tercero, de forma.
A consideración, el primer proyecto de declaración tiene el uso de la palabra el diputado. ¿Usted quiere explicar primeramente, diputado?
No, usted ya dio lectura.
Diputado Carlos Sebastián García, ¿tiene usted el uso de la palabra?
Gracias, presidente. Si bien mi respaldo a la moción, ¿verdad? ¿Será que podríamos derivar a la comisión y aprobar y tratarlo la semana que viene para afinar nomás el tema de la redacción, para no incurrir en una torpeza que desvíe de las formas diplomáticas y de los canales adecuados, de manera con mira que tenga el efecto esperado, ¿verdad? Que sea derivado a la Comisión de Relaciones Exteriores y le damos una pulida a la redacción.
Queda, se remite a comisión de estilo, pero queda aprobado. Esa es a la Comisión de Relaciones Exteriores. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores. Adelante, diputada, para su segundo planteamiento.
Que, con el permiso de los colegas, tocar el primer punto, que sí acudimos a la Comisión de Relaciones Exteriores y es bajo su... con el trabajo en conjunto se hizo este pedido de declaración, pero que no tengo inconveniente. El segundo pedido es de la colega Blanca Vargas de Caballero, que presentó a través de la Comisión de Equidad Social y Género este pedido de declaración que repudia el rapto y asesinato de la niña Naidelin y los otros hechos que tuvieron como víctimas a niñas y adolescentes en el territorio nacional y que insta a los organismos estatales a dilucidar y sancionar a los responsables e implementar campañas de concienciación y educación en valores. Si se puede dar lectura por secretaría, señor presidente.
¿Cómo no, señora diputada? Vamos a dar lectura por secretaría y vamos a poner a consideración.
La Cámara de Diputados declara, artículo primero, repudiar el rapto y asesinato de la niña Naidelin, acaecido en el distrito de Mingaguazú, departamento de Alto Paraná, así como los demás casos en que las víctimas fueron niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, e instar a los organismos estatales encargados de la investigación y posterior sanción a asegurarse que los responsables de tan deleznable hecho sean castigados con todo el peso de la ley. Segundo, instar a las entidades gubernamentales que tienen a su cargo todo lo concerniente al ámbito de la niñez y la adolescencia a implementar planes, proyectos y programas tendientes a sensibilizar y romper el círculo vicioso de la violencia, garantizando la integridad y seguridad de las niñas, niños y adolescentes de todo el territorio nacional. Tercero, exhortar a la comunidad educativa en general y en particular al Ministerio de Educación y Ciencias a incluir o en su caso reforzar en la malla curricular de los niveles de la educación escolar básica y la educación escolar media temas basados en el enfoque del derecho de niños, niñas y adolescentes, priorizando la promoción de los valores y las virtudes que apunten a lograr una convivencia más armónica y pacífica en el marco de la cultura de la paz. Artículo cuarto, de forma.
A consideración, el proyecto de declaración. No hay oposición, queda aprobado. Adelante, diputada Katia González, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, colegas, brevemente nomás, para también presentar a consideración del plenario un pedido de declaración que declara de interés nacional científico y de innovación tecnológica un evento que se denomina Hackatón Cuñán Bareté. Es un evento que está siendo organizado por la y apadrinado por la Secretaría de la Mujer. Y lo que se busca realmente con este proyecto es generar soluciones tecnológicas para resolver algunos eventos relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres, educación de empoderamiento, construcción y ejercicio de ciudadanía. Este evento es desarrollado por COGA los días 20, 21 y 22 de marzo del 2020, donde se hace parte de un conjunto de acciones que vienen realizando en el programa de fortalecimiento de Ciudad Mujer 2.0. Es importante, queridos colegas, entender que este tema de la violencia contra la mujer requiere justamente la participación, el empoderamiento de derechos y trabajar con la creatividad, con estas soluciones convocantes a la ciudadanía que hacen que se pueda visibilizar, por un lado, temas que son cruciales como la educación, como la violencia, y se apuesta un poco a la tecnología para poder incorporar en el debate cotidiano estos temas que he referido. Entonces, simplemente como un gesto simbólico de la Cámara, declarar de interés, creemos que esto va a potenciar el evento, y asimismo instar a las autoridades realmente a involucrarnos en los planes y políticas públicas desarrolladas por el Estado en todo lo que hace a la conexión y a la red de derechos que deberían ser fortalecidos para la protección integral de la mujer. Hoy hemos hablado en varios puntos de la sesión de lo que implica en un país de tinte patriarcal y machista ser mujer. Entonces, apoyar este evento Hackatón Cuñán Bareté, organizado, impulsado y promovido por la Secretaría de la Mujer con apoyo del Ministerio de Tecnología y Comunicación, me parece de toda justicia. Muchas gracias.
Señora diputada, a consideración el tratamiento. No hay oposición. A consideración el proyecto de declaración presentado por la colega. No hay oposición, queda aprobado. Diputado Carlos Núñez Salinas, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente y estimados colegas. Tengo dos proyectos, presidente, que quisiera leer el primero. El primero es poner a consideración un proyecto de resolución que prorroga el plazo de vigencia de la Comisión Especial para el Estudio del Estado y Proyección de la Economía Nacional. El informe de la comisión, presidente y colega, fue presentado el año pasado con un resumen de acciones, de recomendaciones tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo. Y dentro del marco del seguimiento de esos proyectos, quisiéramos los integrantes de la comisión proponer en conjunto, presidente y colega, de que este año, teniendo en cuenta de que la desaceleración impactó ampliamente el año pasado, hay acciones que se deben hacer seguimiento y acompañar tanto en el Ejecutivo como proyectos de ley en el Legislativo. Entonces, pedirle, presidente, de que se pueda prorrogar 6 meses más para que este año se pueda dar seguimiento a los proyectos propuestos. Gracias.
A consideración el tratamiento No hay oposición. Vamos a poner ahora a consideración el planteamiento realizado por el diputado Núñez Salinas. No hay oposición. ¿Usted tiene otro pedido? No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente pedido. Adelante, diputado Núñez Salinas.
Gracias, presidente. Este proyecto, presidente, es un proyecto que urge al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a dotar de medicamentos e insumos oncológicos al INCAN y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a proponer procesos de simplificación para la adquisición de medicamentos oncológicos. Yo quisiera, presidente, si me permiten los colegas, hacer una breve reseña de que el año pasado, en el tratamiento del proyecto de presupuesto general de la Nación de 2020, se había hecho ampliaciones que no fueron suficientes dentro del marco del presupuesto de la INCAM. Y teniendo en cuenta, presidente, los reclamos permanentes que existen en los pacientes, cientos de pacientes que vienen desde varios puntos del país, todos los días, presidente, a buscar una atención digna y que los medicamentos estén al alcance. Es penoso y realmente lamentable de ver de que los pacientes vuelven a sus casas o quedan sin el tratamiento correspondiente porque no hay hasta ahora todavía una actualización de los medicamentos. Hay una lista de medicamentos básicos que los propios médicos del INCAN están recetando a los pacientes y esos medicamentos no están a disposición porque falta una actualización. Me han acercado aquí los pacientes con el acompañamiento del director de la INCAM un nuevo listado donde se incluyen todos los medicamentos que se requieren ampliar. Por ello, presidente, lo que hacemos es un urgimiento al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que pueda agilizar el proceso de la inclusión y que eviten la burocracia en la compra de medicamentos oncológicos, ya que un día de diferencia en un tratamiento o una semana genera realmente la vida o la muerte, presidente, de niños, jóvenes, padres y madres de familia. Esto es un tema, presidente, no es un tema menor. Es un tema que se puede resolver y que está al alcance del Ministerio de Salud Pública. Y queremos con esta posición dar un mensaje político desde la Cámara que respaldamos la agilidad que se pueda dar a esto. Entonces, que se puedan tomar las medidas y que se pueda cumplir con ese listado de medicamentos y que esos medicamentos lleguen a todas las personas que están necesitando el tratamiento, presidente, y que no permitamos más. Muchas legislaciones ya se hicieron, se modificaron para poder dar un soporte mayor a las personas que padecen cáncer. Pero es inútil eso si es que no se cumple y no se rompe la burocracia y la inercia dentro de este proceso. Entonces, pedirle a los colegas que demos un mensaje, no solamente al Ministerio de Salud Pública, contrataciones, sino también a los pacientes que hoy están, presidente, esperando esos medicamentos. Pido el acompañamiento, presidente. Gracias.
Diputado Edgar Acosta, ¿usted va a hacer referencia al tratamiento o al fondo de la cuestión? Al fondo. A consideración, el tratamiento del proyecto de declaración planteado por el diputado Núñez Salinas. ¿Tiene usted el uso de la palabra, diputado Edgar Acosta?
Presidente, yo considero muy loable la inquietud del colega. Yo sé también que al tener familiar que padece cáncer, todo lo que significa un día sin medicamento. Y eso inclusive también pasa, presidente y colegas, en el Instituto de Previsión Social, donde muchas veces no se tiene en cuenta el tipo de droga que necesita la persona que padece cáncer y por lo que significa muchas veces más barato los biosimilares. Le afecta inclusive desde el punto de vista de la de que le puedan colocar ese medicamento que anteriormente no lo usaba. O sea, hay un campo extremadamente preocupante en lo que se refiere a los pacientes oncológicos. La inquietud que siempre tuve, presidente, y seguramente los pacientes, es que cuando se tenga que licitar o tener a consideración la compra, no tenga un tratamiento especial, inclusive dentro de lo que significa la unidad operativa de contrataciones o el personal técnico que tenga que analizar el medicamento que se requiere. Generalmente se opta por la oferta más baja, que es razonable desde el punto de vista económico para comprar mayor cantidad, pero sí quiero aprovechar este momento donde el colega está presentando para que estas instituciones, tanto el Ministerio de Salud como IPS, pueda profundizar en el análisis técnico desde el punto de vista farmacológico y no solamente el precio. La vida es lo más importante que tenemos y en eso no debería muchas veces tener en cuenta lo que es diferencia de precio. Es lo que uno mira desde afuera, o lo que sufre con los pacientes oncológicos, y ellos quieren celeridad. Y si eso puede estar bien reglado, bien establecido, lo que siempre buscamos es la transparencia, pero que no sea tratado la compra de medicamentos oncológicos como las generalidades, porque es un caso diferente. Me parece muy importante esta presentación del colega y apoyo, y que también nosotros estemos abiertos a las modificaciones que puedan representar, todo dentro siempre, presidente y colegas, del marco de la transparencia bien establecido, y que no sea una apertura que detrás de esto aparezcan ventajas en otros medicamentos o por qué en otras instituciones, pero sí el caso de los medicamentos oncológicos debería tener un tratamiento especial. Gracias, presidente.
Gracias a usted. Sobre el punto, una vez más. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Agradecer al colega Edgar Acosta y pedir, ya que él mencionó el tema de Instituto de Previsión Social, incluir en el acápite y en la resolución, presidente, el urgimiento también al Instituto de Previsión Social, que no estaba incluido dentro del proyecto. Gracias.
A consideración, gracias a usted, señor diputado, a consideración el proyecto de declaración que insta al Ministerio de Salud y al Instituto de Previsión Social. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente orador, diputado Tito Ibarrola, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Solicito la aprobación del proyecto de declaración que declara de interés social el Foro Internacional de Tratamiento Comunitario Modelo ECO2, en el marco de la reunión de la Red Americana de Intervenciones en Situaciones de Sufrimiento Social. Señor presidente, este organismo viene desarrollando desde el 2005 en diversos países de Latinoamérica procesos integrados de diseños, ejecución y seguimiento de políticas públicas sobre drogas, principalmente en materia de prevención, tratamiento e integración social, con el objetivo de redefinir el lugar que las intervenciones de la administración pública tienen a la hora de desarrollar abordajes más cercanos a los ciudadanos y sus problemas de sufrimiento social. El encuentro contará con la participación de los referentes latinoamericanos de RAIS, quienes expondrán sus propuestas innovadoras de implementación del tratamiento comunitario en diversos ámbitos y territorios. El evento se llevará a cabo del 16 al 20 de marzo del 2020 en la ciudad de San Antonio. En tal sentido, solicito la aprobación de la presente declaración. Muchas gracias.
A consideración el tratamiento, no hay oposición. A consideración el proyecto de declaración planteado por el diputado Ibarrola, no hay oposición. Aprobado. Diputada Norma Camacho, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, diputada.
Gracias, señor presidente. Me dirijo a la plenaria a fin de solicitar la aprobación del proyecto de declaración que declara de interés nacional el cuarto foro internacional Defensa Personal, un Derecho Humano. La Confederación de Artes Marciales del Paraguay, con el apoyo de la Asociación Sudamericana de Artes Marciales, la Municipalidad de Asunción, la Secretaría Nacional de Deportes, organiza este foro internacional de defensa personal a realizarse el próximo 6 de marzo en el salón acá de la Bicameral del Congreso. Pedimos la aprobación de esta declaración en la búsqueda de concienciar sobre la educación en valores, protección y mejoramiento de los conocimientos, actitudes y habilidades de la defensa personal. Además, se promueve el cumplimiento de los derechos humanos como pilar fundamental para los países y para la sociedad toda. Es importante destacar que el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Toda persona tiene la responsabilidad de garantizar la protección y el fenómeno de los derechos humanos en el transcurso de sus labores para la operación de la paz. La defensa personal contribuya a la protección y a la prevención de la violencia en sus diferentes facetas, ya sea en la formación personal, emocional y ética. Y debe ser implementada en todos los niveles de educación, ¿verdad? Es una interesante actividad que deberíamos apoyar, señor presidente, sobre todo como en este día ha sido tan palpable los grados de violencia que azotan a nuestra sociedad. Gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Consideración el tratamiento. No hay oposición. Diputado Jorge Brites, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente, a fin de acompañar el proyecto de este foro que está presentando la colega. Hace poco leí toda una revista, un libro sobre la vida de Bruce Lee y la importancia realmente de las artes marciales en una sociedad. Así que realmente me pone contento y ojalá llegamos el día también que sea parte de una materia curricular el tema de las artes marciales en las escuelas públicas. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, a consideración el proyecto de declaración de la diputada Camacho, secundado por el diputado Brites. No hay oposición, queda aprobado. ¿Señor? Sí, por eso le cedí el uso de la palabra. Ruego de su gentileza se vuelva a anotar, diputado. Diputada María Cristina Villalba, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Creo que ya se puso a consideración el tema de en pedido de informe, pero permítame, presidente, decirle a usted y al pleno de que es muy importante que el Ministerio de Salud, a través de su dirección de descentralización, pueda informarnos a la Cámara de Diputados el tema de cuántos son los contratados de funcionarios de blanco a través del Consejo Local de Salud. Sabemos lo importante que es para la gente de esa área contar con este beneficio, que hoy está sufriendo una situación lamentable en toda la República del Paraguay. Entonces, mi obligación desde mi banca solicitarle al Ministerio de Salud Pública en la brevedad posible hacernos acercar este pedido de informe para que de esa manera podamos saber cuánto es el presupuesto destinado para el efecto y cuánto es la disponibilidad a nivel nacional, para que de esa manera pueda traerle otra vez tranquilidad a los que están dependiendo de este beneficio, de este rubro dentro del presupuesto general de la nación. Muchas gracias, presidente.
A consideración el tratamiento. No hay oposición. A consideración el proyecto propiamente explicado por la diputada Villalba. No hay oposición, queda aprobado. Diputado Jorge Brites, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. A fin de desplayarme un poco por el proyecto de instar al Ministerio de Educación y Ciencia a invertir el 7% del PIB en educación conforme a las recomendaciones de la UNESCO, presidente, quiero desplayarme un poco. Sin antes decir también que siento mucho y le mando mis pésames a esta familia que la niña sufrió este trágico episodio, ¿verdad? O sea, no puedo estar ajeno a eso, presidente. Y sobre todo la base de eso es la educación. Nosotros tenemos una de las tasas más bajas de inversión en tema de educación, 3,4. Cuba tiene el más alto, 12,8%. Uruguay 4,9, Chile 5,4, Argentina 5,5. Entonces, para ir de a poco cumpliendo esos requisitos o esas normas internacionales. Entonces, a raíz de eso, presidente, me escribe una persona y quiero compartir con los colegas diputados. Me dice: hola, Jorge, he visto su proyecto de querer aumentar la inversión del PIB. Eso es muy bueno para una inversión estructural de las instituciones educativas, pero busque también mejorar la educación en la base, en los profesores, a causa que en el país las personas se tienen un horror al conocimiento. Y eso no es una causa de que la gente no lee. La gente lee mucho. Lee, voy a hacer acá propaganda, Diario Crónica, Popular, ABC, lee publicaciones en Facebook, leen hasta Playboy. El gran problema está en que no se busca el conocimiento, se lee cualquier cosa menos lo importante. Si fuera posible, recomiendo un programa de alfabetización a profesores. Miro un ejemplo del gobierno de Brasil, la implementación hecho por el secretario de alfabetización, Carlos Nadalim, dice, del programa tiempo para aprender. Entonces, presidente, a raíz de eso, estoy presentando este proyecto de instar, pero porque visité y sentí y siento en carne propia, y más los docentes sienten en carne propia, porque hicimos una visita a una institución pública educativa en Ciudad del Este, donde los directores no tienen rubros para, en la parte administrativa, no tienen rubro para servicio. Es decir, la directora tiene que hacer nota, tiene que tipear, tiene que escribir, tiene que recibir a las personas, tiene que agendar, tiene que controlar a los docentes, a los padres, a los alumnos. Todo un malabarismo tiene que hacer la directora de un colegio, presidente, a raíz de esto. ¿Y esto qué lleva? Lleva a que la gente prácticamente no quiera estudiar en las instituciones públicas, vamos a decirle así. Entonces nosotros, como diputado, y en mi caso como diputado, justamente hago esta presentación de este proyecto para instar una mayor inversión en nuestra educación, que es la base para la construcción de una sociedad. Entonces, el ministerio prohíbe casero. No hay casero en la escuela. ¿Por qué? Porque tampoco la escuela puede quedar vacío, porque oñe mondata la escuela, se va a robar las computadoras, se va a robar los materiales que hay ahí. Hay, según la estadística, las recomendaciones, debe haber un mínimo porcentaje de alumnos, sería 25, sin embargo le cargan con 60 alumnos. Después también estuve participando en una conferencia sobre la educación física y el deporte en la salud. Hay varios colegios, presidente, que no tienen rubros de profesor de educación física, y los padres contribuyen de su bolsillo para pagarle a un profesor de educación física para que esos alumnos puedan tener la posibilidad de practicar un deporte. Y ahora fue a raíz de eso que saltaron estos últimos episodios porque hay una asociación de padres que ellos mismos se ponen de acuerdo para mantener esa escuela. O sea, si varias escuelas públicas están enseñando y están en condiciones, también se debe, presidente, a que los padres están sosteniendo esa escuela, porque realmente quieren que sus hijos tengan una mejor educación, tengan la posibilidad de terminar su educación primaria o su educación secundaria. Y esa es una triste realidad. Nosotros estamos fracasando en el sistema de educación. Es una deuda pendiente que nosotros tenemos un compromiso. Yo sé que se están haciendo mecanismos y articulaciones para que eso vaya mejorando, y felicito y apoyo. Pero así también voy a seguir hincando, presidente, para que podamos tener mayor infraestructura, mayor carreras educativas. El propio Estado fomenta la desintegración de la familia. ¿Por qué? Porque el chico, el joven que estudia en Ñacundal, como no hay universidad en Ñacundal, tiene que dejar su ciudad. Y si gana una beca, porque a raíz de su condición económica no puede pagar una cuota en una universidad privada, tiene que ir a pagar un alquiler, tiene que pagar medio de transporte, tiene que pagar comida, o tiene que buscar aparte un trabajo para eso, presidente. Entonces, yo le insto al Ministerio de Educación para ver los mecanismos digitales, presidente, para aprender a distancia. No digo para que se construya nuevas universidades, pero también tratar de utilizar la tecnología para que los jóvenes paraguayos puedan acceder a un título universitario. Hay un grupo de estudiantes universitarios en Ciudad del Este que fueron estafados por una universidad que se llama la Uninter. Esta universidad, estos alumnos en el quinto año reciben una notificación de finalización de la carrera. Batecoba, pea. Estás estudiando y te reciben una nota o patanlan de carrera. Tenés que mudarte de carrera o tenés que pagar más. A raíz de eso, presidente, yo solicité un informe al CONES, que dé un poco el listado a esa universidad de las carreras que están habilitadas y las carreras que están acreditadas. Y es un negocio. Se convirtió un negocio la educación, lastimosamente. Entonces solamente puede estudiar el que tiene dinero en el Paraguay. El que va a acceder a una mejor educación de acuerdo al precio, a la oferta, a la demanda, ese nomás va a tener una educación. Y el que no tiene dinero va a tener que estar tratando de acceder a una beca o va a tener que estar mendigando para poder tener un futuro mejor, para poder tener una capacitación. Entonces, nos tenemos que ir creando. Y le digo, le pido al ministro de Educación, Eduardo Peta, acá ante plenaria, ante los colegas, le solicito una audiencia. Y si su secretario pueda ayudarme también. Porque él debe saber lo que está pasando en Ciudad del Este. Nosotros nos estamos convirtiendo en una ciudad universitaria. Y tenemos que cuidar la imagen que brindamos a nuestra ciudad, a nuestro departamento y a nuestro país. Y no puede ser, presidente, jóvenes que vienen de otro país para invertir en su capacitación sea estafado. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Y quién dice algo? Entonces le pido el acompañamiento a los colegas diputados. Nosotros no podemos crear una imagen que en Paraguay se crea universidades para estafarle a los alumnos y a los extranjeros. Porque eso es la realidad que ahora está sucediendo. Se le estafa a los estudiantes. Se habilita, se le hace estudiar carreras que no están habilitadas y se ampara universidades con medidas, con sentencia judicial o con medida cautelar, qué sé yo, como es el caso de la UNINTER, que viene la administración anterior, hacían sus negociados con el tema de las becas. Y ahora solicité un informe para saber realmente. Entonces, presidente, inicia un periodo 2020 y empiezo hablando sobre todo en la educación, presidente, que es la única herramienta que nos va a quitar del atraso, del fanatismo ciego, de la anarquía y de tratar de recuperar el Estado de Derecho que tanto necesitamos en esta República, presidente. Y a raíz de eso sucede todas estas cosas. Porque no hay respeto a los padres, no hay respeto a los profesores, no hay respeto a las autoridades, no hay respeto entre los ciudadanos. Si a los niños se les viola, si a los niños se les secuestra, ¿qué más podemos esperar? Realmente estamos en un estado de emergencia. Y eso yo quería presentar, un estado de emergencia por el tema de seguridad Alto Paraná. Me dijeron, no, diputado, es muy complejo esto, aquello. Y le pido a las distintas autoridades del departamento del Alto Paraná, los gobernadores, los intendentes, las autoridades de la Policía Nacional, para reunirnos y ver un plan de prevención. A plena luz del día se le está asaltando a la gente. La gente que quiere trabajar se le asalta. La gente que quiere salud tiene que comprar sus medicamentos. La gente que quiere educación tiene que pagar por su educación. Y entonces, ¿para qué está esta Constitución Nacional? ¿Para qué está, presidente? Va a ser un proceso, yo entiendo. Pero tenemos que ir empujando el carro, sobre todo de la preparación, la educación, la cultura, el arte y muchas otras cosas, presidente. Gracias.
A usted, señor diputado, a consideración el tratamiento. Luego vamos a dar lectura por secretaría. No hay oposición por secretaría. Vamos a dar lectura al proyecto de declaración.
La Cámara de Diputados declara artículo primero, instar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias a generar los mecanismos para lograr invertir por lo menos el 7% del PIB en educación, conforme lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Artículo segundo, de forma.
A consideración el proyecto de declaración presentado por el diputado García, no hay oposición. Perdón, diputado Brites, disculpe, diputado. Terminaron las mociones de sobre tablas. Vamos a